En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, aquí nos preocupamos de lo que más importa, la salud. Hoy y mañana vamos a hablar de una de las epidemias más preocupantes de nuestro tiempo, cuyos casos además parecen aumentar de forma imparable. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. Sí, en efecto, porque el sobrepeso y la obesidad, son un grave problema y una grave epidemia, y además las consecuencias pueden llegar a ser muy graves para la salud.
Efectivamente, por eso mismo durante la próxima hora sabremos cómo podemos hacerle frente, además de incidir en los factores que la causan, sobre todo entre los más jóvenes. Ya saben, esto es Fórmula Salud en Onda Madrid, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Arrancamos. Bueno, pues como siempre hacemos en este programa y a estas horas de la mañana, seguramente si les pillamos con el desayuno en la mesa, pues vamos a hablar de obesidad. Y vamos a hacerlo, pues eso, como siempre hacemos en este programa, combinando la mejor música con los mejores consejos. Y esos consejos hoy nos llegan de la mano de la doctora Clotilde Vázquez, jefa de Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar de la obesidad, del sobrepeso. A ver, por dar algunas cifras, parece increíble, pero apenas un 30%, nos vamos al lado positivo. Apenas, y fíjate los datos, apenas un 30% de los españoles están en un peso ideal. Eso quiere decir que más del 60%, cerca del 70%, tienen o sobrepeso o obesidad, y eso es un problema.
Es un problema que se va viendo venir desde hace muchísimos años y que, bueno, pues que no se le ha puesto remedio. Da la sensación de que se enlentece la progresión, pero bueno, no sabemos muy bien si es un fenómeno que no tiene continuidad. Pero bueno, en todo caso, 70% de la población con exceso de grasa es una barbaridad. Es una barbaridad por todo lo que conlleva.
Bueno, estamos hablando en cifras globales, doctora Vázquez, pero ¿y qué pasa con los niños, no? Porque claro, es un problema y podemos decir incluso un problema mayor, ¿no?, que en el adulto, la obesidad que hay en los niños, ¿no?
En los niños es gravísimo porque ahí es el momento en el que hay que prevenirlo. La disminución de actividad física, y el sedentarismo de los niños y la mala alimentación es terrible, es un problema de verdad de magnitud importantísima y que hay que encararlo con medidas educativas, políticas, económicas y de todo tipo. Los padres, muchas veces yo hablo con ellos, no, es que al chico no le gusta, es que se engancha con la Play, pero es que no puede ser, igual que hay que lavarse los dientes, hay que hacer actividad física todos los días, que el hijo no es deportista, que no le gusta tal, no hace falta, se puede jugar. Se puede correr, se puede, cuando es más pequeño, ir a un parque y hacer tonterías y jugar con el balón. Se puede, hay que moverse. Y en los colegios, dentro de las horas lectivas, es importantísima, aunque parezca una frase antigua, mens sana, in corpore sano, significa que no se puede tener una mente que sea capaz de desarrollarse, de progresar, de aprender, si no se tiene un cuerpo sano. Y un cuerpo sano es un cuerpo que se mueve, que hace sus rutinas diarias, como hacíamos la gimnasia, todos los días en el colegio y fuera del colegio, moverse. Y eso es una responsabilidad de toda la sociedad.
Uh-huh. Doctora, así de pasada hemos entrado en, usted ha citado una palabra que es clave. Yo decía, bueno, estamos en exceso de peso, sobrepeso u obesidad, en el caso de España, y usted hablaba de exceso de grasa. A ver, cuando hablamos de que tenemos kilos de más, ¿no es eso tan importante, seguro, como que tenemos grasa de más?
Efectivamente. La obesidad se define como un exceso de grasa, aunque se mide con una báscula y la báscula no distingue. Pero, bueno, pues cada vez más en las consultas, incluso midiéndose la cintura, uno puede darse cuenta de si tiene un exceso de grasa o no. Y sobre esto es muy importante, sobre todo porque la pérdida, el tratamiento de la obesidad es perder grasa. Y eso sí que no se mide con la báscula, porque se puede estar perdiendo músculo, se puede estar perdiendo hueso, y si se pierde grasa vamos a disminuir la cintura, y es ese tejido es el que nos está causando problemas. Ese almacenaje excesivo de grasa es el que al final está aumentando nuestra, en medicina llamamos inflamación de bajo grado, es decir, ese tejido no es un almacén de tocino inerte que está ahí para cuando las vengan más. No, es un tejido que segrega sustancias que nos aumentan la tensión arterial, que predisponen al cáncer. Algunos tipos de cáncer, que cuando ya se tiene cáncer, predisponen a hacer metástasis, que nos pueden producir una tendencia a ser diabético cuando no podríamos no serlo, ¿no? Y así un sinfín de cosas, aparte de lo estético, de la repercusión sobre la función cardiovascular, la función respiratoria, las articulaciones, etcétera, etcétera. Es decir, por su propio peso y por todo lo que segrega ese tejido, digamos, inadecuado, nos coloca en una situación de no salud. Por eso hay que luchar contra ello, contra la grasa, no contra el peso.
Bueno, ya ha quedado claro que es la grasa lo que marca la obesidad, pero siempre se ha hablado del índice de masa corporal como medida para saber si una persona tiene problemas de sobrepeso o de obesidad. ¿Hay otras formas de medir más fiables, podemos decir, que el índice de masa corporal? Por ejemplo, medirnos el perímetro de la cintura.
El perímetro de la cintura es muy bueno. Es verdad que ahora hay básculas que te dan el porcentaje de grasa también, y sí, son, vamos, baratísimas. No hace falta hacer una composición corporal muy sofisticada, como podemos hacerlo en los centros ya especializados. Simplemente una báscula que te mida el porcentaje de grasa. Por encima del 20% de grasa, una persona varón es obeso. Y a lo mejor por índice de masa corporal, pues no. Y la mujer por encima del 30%. Uh-huh. Entonces, eso nos puede valer, pero si no, si uno se mide la cintura y también ve la ropa que usa, porque en las mujeres es la talla también lo que mide la cintura, el contorno, cada centímetro de cintura es un kilo de grasa. Eso lo tenemos comprobado y lo utilizamos mucho para animar a todas las personas que dicen, uy, pues solamente 2 kilos. 2 kilos son 2 centímetros, 2 kilos de grasa es una barbaridad. Y sobre todo de esa grasa central, que es la que es más nociva. Pero el perímetro tiene mucha más relación con la grasa que el índice de masa corporal.
Pues ya hemos hecho un primer acercamiento a lo que significa la obesidad, este problema de salud, que es uno de los problemas de salud pública número uno en un país como el nuestro. Ahora vamos a dejarles con otros consejos publicitarios y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de obesidad en esta mañana de sábado, en la que nos acompaña la doctora Clotilde Vázquez, jefa de Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz. Estábamos hablando de ese importantísimo problema de salud que supone. Las cifras son tremendas. El 70% de la población en nuestro país tiene sobrepeso o tiene obesidad. Y haciendo también especial hincapié en la situación de los niños, porque uno de cada tres niños en España tienen exceso de peso o obesidad. Y eso, doctora, puede condicionar que en un futuro, si los datos ahora son malos, pueden ser mayores, porque un niño obeso tiene muchas probabilidades de ser un adulto obeso.
Desde luego, eso ya está demostrado, como la obesidad, sobre todo en la adolescencia, arrastra esa situación, y una mayoría de niños que han sido obesos en la adolescencia son obesos de adultos, y además es una obesidad más difícil que la obesidad adquirida en la edad adulta, más difícil de revertir, porque de alguna manera todo lo que los anomalías, digamos, por decirlo de alguna manera simple, ¿no?, metabólicas, que conlleva el exceso de grasa adquirido en la infancia, se fijan y son más difíciles luego de revertir. Entonces, uh-huh, es importantísimo, niños, jóvenes, prevenir, que no haya almacenaje anómalo de grasa. Y eso es fundamentalmente medidas de alimentación equilibrada, y sobre todo sin productos de los que tienen excesiva cantidad de grasa, de azúcar, evitar los procesados, comer mediterráneo, comer bien, nutrirse, pero sin procesados, sin bollos, sin snacks, sin porquerías, sin bebidas azucaradas, y moverse. La gente joven tiene que moverse.
Mm-hmm. Qué interesante lo de moverse, ejercicio, quemar calorías. Una pregunta. ¿Nacemos obesos o nos hacemos obesos?
Las dos cosas.
Hay
un pequeño porcentaje de la población que tiene que hereda un condicionamiento genético fuerte. No es mucha, pero la hay. Luego hay otro porcentaje de la población que hereda muchos genes perjudiciales que facilitan que, si hace las cosas mal, pues puedan llegar a ser obesos. Pero la inmensa mayoría son situaciones adquiridas, pues, a base de, bueno, un conjunto de cosas que se van sumando. Cuando hacemos la historia y para buscar las causas de por qué se está produciendo ese almacenaje anómalo de grasa, pues nos encontramos con momentos de sedentarismo, con fármacos a veces que han potenciado ese almacenaje de grasa, nos encontramos con problemas emocionales, hormonales, etcétera, etcétera. Qué duda cabe que los dos ejes fundamentales son alimentación incorrecta y sedentarismo, pero a eso se añaden otros.
Uh-huh. La familia, por ejemplo, ¿no? Me refiero a la familia, los hábitos en la familia, ¿no? Es decir, el tipo de alimentación que se sigue, los ejemplos que damos a los más pequeños, si no hacemos ejercicio, si estamos todo el día sentados, si estamos tomando delante de la televisión determinados productos ricos en calorías, también influye, ¿no?
Influye muchísimo, porque es que, vamos, la gente joven hace lo que ven en casa, ¿no? Y a veces ves en las familias que se come como cuando trabajábamos, sus abuelos o sus bisabuelos trabajaban en el campo. Entonces, pero nosotros gastamos en la actividad intelectual, pues sí, hay un consumo de micronutrientes que debemos de cuidar, pero desde luego calorías pocas, ¿no? Entonces, todo nos sube el balance, o sea, no, se nos desequilibra el balance con muy poquito, ¿no? Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños que, como yo soy alicantina, pues la cena es hervido de verduras. Es que era hervido de verduras, no se pactaba. Y entonces solamente los domingos tomaban pizza.
Ya. ¿Y no te aborrecen?
No, porque de segundo era huevo frito o lo que fuera, y les encanta. Y ahora van ellos a casas de amigos y tal, y dicen, mamá, pero la gente cena pasta y cena no sé cuándo, y cena tal. Y claro, están gordos. Si es que comemos más de lo que necesitamos,
claro,
¿no?
De todas formas, doctora, si tuviéramos que establecer una balanza con dos porcentajes, se lo pongo sencillo, en cuanto a cómo combatir la obesidad, o cuáles son los principales condicionantes que nos llevan a la obesidad. Por un lado, una dieta inadecuada, y por otro lado, el sedentarismo, ¿cómo estaría esa balanza?
En algunas personas predomina el sedentarismo. Yo diría que 60-40, o sea, en este momento el sedentarismo de la población es brutal, inclusive aquellas personas que hacen actividades esporádicas el fin de semana, pero todas las horas de coche, oficina, a poquito que se coma, y además va asociado generalmente a no comer muy, muy bien, pero vamos, son las horas de sedentarismo las que contribuyen muy negativamente al balance.
Para quemar grasa, ¿es necesario que ese ejercicio, que este ejercicio del que estamos hablando, sea continuo? Es decir, ¿tienen que ser 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos seguidos? ¿O la actividad que hacemos durante 5 minutos, luego lo dejamos, volvemos 10 minutos, lo que hacemos en casa, esto también suma?
Eso también suma. Es ideal hacer 30 minutos porque, finalmente cuando empiezas a oxidar grasa es cuando ya llevas un tiempo haciendo ejercicio, pero no importa. Los ejercicios repetitivos, ¿qué consiguen? Pues mejorar la circulación. Al mejorar la circulación, el tejido adiposo se irriga mejor y es más fácil que podamos perder grasa. Es decir, si se puede seguido, mejor. ¿Qué no se puede? Pues 5 minutos de bici, después nos subimos y bajamos las escaleras. En fin, cada uno, nosotros programamos una cantidad de ejercicio y cada uno se lo administra como pueda. Pero sí es verdad que todos los días hay que moverse.
Y una cuestión, ¿dónde se queda, dónde se fija la grasa más?
Pues en nuestra forma de vida. Y por la forma de vida, por la alimentación que llevamos y la repercusión que esa alimentación tiene en la microbiota, que no lo hemos mencionado, pero también nos cambia las bacterias de nuestro intestino, y esas bacterias son nocivas y todavía contribuyen más a mantener la obesidad. Entonces, se fija esa grasa anómala con nuestra forma de vida, se fija sobre todo en el abdomen. Subcutáneamente, pero sobre todo intraviscralmente, o sea, pegada alrededor del hígado, del intestino, incluso en la pelvis y cerca de los testículos y bazo, hígado. Esa grasa está mucho mejor irrigada y es mucho más nociva.
Pues vamos a seguir hablando de estos asuntos y de más detalles que tienen que ver con el propio funcionamiento del cuerpo humano, para saber hasta qué punto, de una manera más o menos natural, digamos, se puede eliminar esa grasa y volver a una situación de normal peso, o hasta qué punto ustedes nos pueden ayudar más allá de las medidas higiénico-dietéticas con algún fármaco que pueda contribuir a eso. Hacemos otro alto en el camino y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío. Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si...
Nosotros no nos escondemos de la realidad, de la evidencia científica que en el caso de la obesidad debe prevalecer en todo aquello que tiene que ver con la salud, y con un problema de salud pública como este no se puede estar jugando. Pero, sin embargo, doctora, tenemos la percepción en muchas ocasiones que, más allá de los mensajes que ustedes realizan y las sociedades científicas también, eventualmente, también lo ponen en solfa, esta semana ha sido el Día Mundial de la Obesidad, también ha sido el Día Mundial de la Diabetes, habrá tiempo de poder comentar la íntima relación que hay entre ellos, pero al final uno percibe que los ciudadanos, hasta que no tienen de verdad un problema de salud agudo, que tengan que consultar por urgencia al especialista, al médico, como si no se tomara en serio un problema como el de la obesidad o el sobrepeso.
Pues, en mi opinión, yo creo que eso se debe a varias cosas, pero una fundamental es que hay un sentimiento muy generalizado de no, adelgazar es imposible. Es imposible, esto es muy difícil, no acuden a eso. Este sentimiento está apoyado en muchas experiencias que mucha gente ha tenido, porque valiéndose de lo penalizado socialmente que está ser gordo, sobre todo ser gorda, han proliferado métodos absolutamente inaceptables por todos los lados, que no solamente son inaceptables en sí mismos, sino que además lo que hacen es que finalmente esas personas que los practican rebotan y son más obesos. Con lo cual, la sensación generalizada es esto no se puede, esto no hay remedio. Y sí que lo hay. Lo hay buenísimo, el mejor de todos, es prevenir. Claro. Cuando se han ganado 2 o 3 kilos después de una, lo que sea, un episodio de verano, de fiestas, de lo que sea, se puede prevenir y quitarse esos 2 o 3 kilos. En la infancia, fundamental. Y luego, cuando no es así, y por la razón que sea, cosas que ocurren en la vida, circunstancias, uno empieza a almacenar grasa. En las mujeres la cuentan muchísimo, después de un embarazo, después de en la menopausia. Los hombres, pues bueno, dejo de fumar, tengo una situación de trabajo muy sedentario, o tengo que comer por mi empresa, comidas profesionales, etcétera. Bueno, finalmente, como resultado de eso, se acumula grasa. Hay que ir a gente que sepa diagnosticar en qué situación estás, por qué se almacena grasa y cómo se quita la grasa. Y se quita definitivamente sin perder la salud, bien nutridos y junto con una actividad física que sea sostenible y para siempre, y controlar la enfermedad. Pero es verdad que la gente no acude porque tiene esa sensación de que no se puede.
Doctora Vázquez, Alipio arrancaba este tramo del programa hablando de obesidad, hablando de diabetes. ¿Qué relación hay entre la obesidad y la diabetes? ¿Toda la persona obesa es diabética o no toda la persona obesa es diabética?
Pues ahí la respuesta, las cifras son muy claras. Más o menos el 50% de las personas obesas son diabéticas. Es verdad que cuanto más obesidad, el porcentaje, o sea, que se empieza por el 20% en sobrepeso obesidad grado 1 y en obesidad grado 3 ya es el 50%. Pero, en cambio, todas las personas, prácticamente todas las personas con diabetes tipo 2 son obesas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que la obesidad que lleva a la diabetes tipo 2 es una obesidad especial, que es de la que hablábamos hace un momento, que es la obesidad abdominal. Esa obesidad intravisceral tiene unas connotaciones sobre la secreción de insulina, sobre la sensibilidad a la insulina, que afectan al metabolismo de la insulina en el hígado, afectan a la secreción de insulina en el páncreas y finalmente producen con mucha frecuencia diabetes tipo 2. Uh-huh. Es ese tipo de obesidad. Hay otra obesidad más subcutánea, más periférica, pues en caderas, en tronco, en región inferior del organismo, que no tiene esa relación tan fuerte con la diabetes.
Hay una cuestión que es importante por lo que comenta, y es claro, está bien que es probable que los ciudadanos no tengamos una percepción de la importancia que tiene evitar el sobrepeso y la obesidad, pero claro, tampoco nos acompañan los fármacos, ¿no? Porque en este problema, el de la obesidad, no tenemos una pastilla, no tenemos un tratamiento que diga, mira, se toma la pastilla y seguro que se quita kilos de grasa. Eso no, a día de hoy no existe.
Bueno, sí, ya empieza, vale. Hemos tenido mala suerte en obesidad porque realmente durante 20 años han ido apareciendo fármacos que, bueno, tenían su efectividad, pero tenían efectos secundarios. Entonces, al final ha habido que retirarlos, las agencias de medicamentos los han ido retirando. Pero ya casi todos estos tenían efectos a nivel central, del apetito, saciedad, y tenían ciertas connotaciones sobre el estado de ánimo, sobre otros neurotransmisores, y tenían un cierto peligro. Era que la sopa de neurotransmisores del cerebro es muy compleja y hay veces que tocas uno y se desequilibra la situación. Entonces, los nuevos fármacos que han aparecido desde hace unos años vienen de la mano del tratamiento de la diabetes, la mayoría de ellos. Entonces, actúan a través de hormonas que son hormonas del aparato digestivo que contribuyen a un mayor gasto y a una sensación de saciedad. Y además, en el caso de ser diabéticos, mejoran muchísimo el control de la diabetes. Llevamos 20 años con estos fármacos utilizados en diabetes, ahora ya los podemos utilizar en obesidad con igual o mayor éxito y con unos efectos secundarios mínimos, por no decir ninguno. Entonces, sí realmente tenemos ayuda. Tenemos en este momento ayuda que se puede usar, bueno, pues dependiendo de la situación. Yo siempre creo que el fármaco tiene sus indicaciones y mientras se pueda conseguir la pérdida de grasa solo con medidas de alimentación y actividad uh-huh. física, perfecto. Cuando ese ritmo se detiene, hay que apoyar con fármacos, y cuando hay una recidiva hay que apoyar con fármacos. Lo que no hay es una pastilla que te cure. Pero es que esto tampoco lo hay para la diabetes ni para la hipertensión. Un señor se toma una pastilla claro. para la hipertensión, una señora, y le mejora la tensión. Y ya está, pero deja la pastilla y la mayoría de las veces recidiva la hipertensión. Pero sí tiene tratamiento la obesidad. Ajá. La tiene, y lo tiene además, yo creo que muy gratificantemente, yo diría, en la actualidad, sin hacer ninguna tontería.
Muy interesante lo que nos comenta la doctora Vázquez, porque se está avanzando, aparecen nuevos fármacos que se utilizan para diabetes, pero que pueden ayudar. Pero usted habló, y ha hablado ya en este programa, sobre la microbiota. ¿Hay trabajos sobre el tema de las bacterias que tenemos en el intestino, si unas pueden ayudar a que no se produzca esa obesidad, o de qué manera actúan estas bacterias? ¿Hay trabajos sobre este tema?
En investigación animal, muchísimos. En investigación básica, también. En investigación humana, muy poquitos. Se han identificado algunas cepas que son beneficiosas. Ahora, ha sido bastante frustrante los estudios en los que, dando esa cepa, no se ha mejorado la situación. Uh-huh. En general, lo que sí que se puede afirmar, y yo lo afirmo desde luego con mi experiencia de 20 años, es que hay personas obesas que tienen una microbiota muy alterada. Eso médicamente se llama, como tiene el nombre de disbiosis. Y esa da una clínica que es hinchazón abdominal, malas digestiones, náuseas muchas veces, incluso por la mañana. O sea, una situación digestiva con mucho muy florida y además mal aliento, un olor, a veces se acompaña de diarreas o de estreñimiento. Cuando uno analiza la microbiota de esas personas, ve que hay una pobreza enorme de especies. Uh-huh. Es muy difícil diagnosticar especies. Tenemos infinitas especies. Entonces, no podemos, es carísimo, llevaría años estudiarlas. Pero el hecho de tener una pobreza de especies junto con los síntomas, es seguro que hay una alteración de microbiota. Entonces, reponiendo con probióticos buenos la flora intestinal, corregimos esa situación. Uh-huh. O sea que, aunque no sepamos mejorar aquellas cepas que son las más beneficiosas, sí que podemos, dando un conjunto de cepas, atenuar esa influencia.
O sea, lo que hacían los médicos de principios del siglo XX de darnos el yogur era fantástico, ¿no?
Cuando el yogur tenía sus bacterias vivas.
Por eso digo, cuando tenía sus bacterias vivas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Estamos agotando el tiempo de Fórmula Salud en esta mañana de sábado, pero quiero que nos dé un titular. No sé si eso se puede ajustar o no. Yo he leído en algunos trabajos que en todo el mundo la mayoría de las personas obesas son mujeres.
Bueno, la mayoría de las que consultan. La obesidad afecta un poco más a las mujeres, pero también a muchísimos hombres. Lo que pasa es que las que consultan mayoritariamente son mujeres por la presión social contra una mujer con sobrepeso y obesidad.
O sea, que hay una marca de género también.
Hay una marca de género en esto. Más que en la magnitud de la obesidad, sino en la necesidad de búsqueda de soluciones.
Pues vamos a tener desde luego oportunidad de poder continuar con detallando, buscando algunos detalles que tienen que ver con esta enfermedad, como es la obesidad, porque es una enfermedad a todo esto.
Es una enfermedad. Eso está en discusión ahora, claro. Y yo veo que las personas que quieren decir que no es una enfermedad es para no poner medios para controlarla. Es lo mismo que la hipertensión. ¿Es una enfermedad de hipertensión? No sabemos si es una enfermedad, pero es un síntoma que lleva a problemas muy graves. Entonces, la obesidad es una situación de excesivo almacenaje que lleva a problemas muy graves. Por tanto, es una enfermedad, igual que la hipertensión.
Pues nos quedamos con esa definición categórica de la doctora Clotilde Vázquez, a quien vamos a ver cómo tenemos que hablar todavía de muchos otros detalles del mundo de la obesidad. ¿Se viene mañana domingo por la mañana igual que hoy?
Venga, con café.
¿Nos acompaña? ¿Con café? Venga, ¿con café y bollos o sin bollos?
Dilo. Sabía que le ibas a decir.
No, por favor.
Con bollos o pasta.
Café y fruta.
Café y tostadita.
Vale, con aceite de oliva virgen extra y un poquito de tomate.
Uy, qué bien te lo has aprendido.
Venga, lo dejamos ahí. Pues nada, muchísimas gracias, doctora. Mañana nos vemos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que forman parte de nuestro día a día y que tienen mucho que ver con esto de lo que venimos hablando en este programa, no solamente la obesidad, también como consecuencia de la obesidad, la diabetes. El 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Diabetes y por esa razón se ha presentado la Guía de Actuación para el Abordaje Multidisciplinar a Personas con Diabetes Mellitus tipo 2, una iniciativa que es fruto de la estrecha colaboración entre el Consejo General de Farmacéuticos, la Federación Española de Diabetes y el laboratorio Boehringer Ingelheim. La guía se centra en las labores que puede desarrollar el farmacéutico desde la farmacia comunitaria, como, por ejemplo, detección, prevención y seguimiento de la enfermedad. A través de 60 páginas, esta guía, elaborada por un equipo multidisciplinar de profesionales, repasa los aspectos esenciales para un perfecto cuidado y atención a la persona con diabetes. Y para conocer a fondo esta iniciativa, ya tenemos con nosotros en Fórmula Salud a Laura Martín, farmacéutica y una de las autoras de esta guía. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, cuéntenos, ¿a cuánta gente afecta en España la diabetes mellitus tipo 2?
La diabetes mellitus, ahora mismo, la diabetes en general es una enfermedad que está afectando a uno de cada ocho españoles. O sea, es un porcentaje importante. De estos, no todos son diabéticos tipo 2, sino que aproximadamente son el 80%. Pero el gran problema que tiene la diabetes tipo 2 es que inicialmente es una enfermedad silente y no se nota, salvo por algunos signos y síntomas, pero que serían demasiado en fase avanzada, por decirlo de alguna manera, no se siente. Entonces hay muchísimas personas que están en un estado prediabético o que ya son diabéticos tipo 2 y no lo saben. Y ese es el grave problema y por eso el desarrollo de este tipo de materiales e iniciativas que estamos llevando a cabo.
Doña Laura Martín, ¿por qué es tan importante detectar y tratar la diabetes?
El problema de la diabetes es, con independencia de los problemas, de las complicaciones agudas, de bajadas de azúcar o subidas de azúcar, que quizás son las que nos puedan sonar más, el problema de la diabetes son las complicaciones que se producen a largo plazo. Una concentración elevada de azúcar en sangre lo que hace es que se afecten vasos sanguíneos. Al final, esto también hace que se afecten terminaciones nerviosas. Y un clásico de personas diabéticas, quizás que nos parezca algo lejano, es el tema de amputaciones de miembros, el pie diabético y las lesiones en los pies, úlceras que no se curan y que pueden acabar con eso, con una amputación. Pero aparte de eso, pues ceguera, afectación a la visión y ceguera completa debido a una diabetes que no ha sido controlada.
Y coméntenos, ¿en qué consiste exactamente esta guía de actuación para el abordaje multidisciplinar a personas con diabetes mellitus tipo 2?
Vale, la guía es un material que se ha desarrollado, como bien ha dicho, junto con médicos de atención primaria y una enfermera de atención primaria. El objetivo es, cada uno desde su ámbito de competencias y con sus conocimientos, elaborar un material dirigido a farmacéuticos, fundamentalmente farmacéuticos comunitarios, pues para actualizar en lo que es la patología, la diabetes mellitus tipo 2, el diagnóstico, cómo se hace la detección de la enfermedad, cuál es el abordaje terapéutico, tanto tratamiento farmacológico como tratamiento no farmacológico, repasar todo lo que se puede hacer desde la farmacia comunitaria respecto a una persona con diabetes mellitus tipo 2 y, sobre todo, reforzando una parte muy importante que es la educación diabetológica, con todo lo que tiene que ver con cuidados, con el autocuidado de las personas con diabetes mellitus tipo 2. Y de la guía destacar también esta parte de educación diabetológica es muy interesante, pero sobre todo dentro de eso que se puede desarrollar desde la farmacia comunitaria, fundamentalmente el papel de centro de detección que se puede desempeñar desde las farmacias. El farmacéutico comunitario conoce muy bien a la población que atiende y puede identificar signos en personas que quizá todavía no están diagnosticadas con diabetes y que en el momento que se identifiquen esos síntomas, pues derivar al médico de atención primaria para que cuanto antes pues se diagnostique, se instaure el tratamiento, evitar el desarrollo de las complicaciones asociadas a la diabetes o frenar, porque en muchos casos ya están esas complicaciones presentes, lo que pasa que no se han identificado ni se ha puesto tratamiento. Y por otro lado también, y se han incluido como parte de un anexo, también se han identificado puntos interesantes y a identificar y a derivar también desde atención primaria para derivar a la farmacia. Por ejemplo, pues cuando se identifica un problema de adherencia al tratamiento, pues para que esa persona vaya a la farmacia y desde la farmacia se le ofrezca un servicio de adherencia terapéutica o la información y educación sanitaria que necesita esa persona para cumplir con su tratamiento, que es algo fundamental. O también en casos de personas que además tenemos que pensar que el perfil de una persona con diabetes tipo 2 no solo tiene diabetes, generalmente son personas que también tienen hipercolesterolemia, hipertensión, con lo cual son personas que están polimedicadas, que utilizan otros tratamientos farmacológicos y pueden ir desde el centro de salud a la farmacia pues para que le ayuden a utilizar correctamente su medicación, para que se le realice un sistema personalizado de dosificación, por ejemplo. Entonces son criterios interesantes y también está incluido criterios de derivación desde primaria para allá especializada, para derivar al endocrino, derivar al podólogo pues cuando sea necesario en este tipo de personas.
¿Y cómo pueden hacerse los profesionales con esta guía?
La guía está disponible en la página web del Consejo General, en www.portalfarma.com. Está abierta para todo tipo de público porque además de la guía, dentro de los materiales hemos desarrollado una ficha práctica, una infografía dirigida a pacientes, dirigida a población general, con aspectos muy básicos sobre qué es la diabetes, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica, cuál es el abordaje que se hace de tratamiento para la enfermedad y cuáles son las principales complicaciones, por ejemplo. En este material es donde nos ha ayudado FEDE para la revisión, FEDE es la Federación Española de Diabetes, y nos ha ayudado en la revisión de estos contenidos porque consideramos que es fundamental también que en todo este tipo de materiales, aunque vaya dirigidos a profesionales sanitarios, también contemos con la perspectiva de las personas afectadas por estas patologías.
Y más allá de eso, ¿por qué cree usted que esta es una guía innovadora?
A ver, desde nuestro punto de vista, yo soy farmacéutica y soy personal del Consejo General de Farmacéuticos. A nosotros nos resulta muy interesante que cada vez hagamos más materiales donde no solo escribamos farmacéuticos para farmacéuticos, sino que escribamos para farmacéuticos, porque al final es el profesional sanitario al que nosotros nos dirigimos, pero donde también participen otros profesionales sanitarios, donde incluyamos también elementos de colaboración. Es fundamental al final que hagamos un abordaje multidisciplinar de los pacientes, de las personas que vienen a nuestra farmacia, que no estamos solo nosotros frente al paciente, sino que al final ese paciente viene de su médico, viene de su enfermera, viene de su fisioterapeuta para otro tipo de patologías, viene de su psicólogo, etcétera, etcétera, y necesitamos pues que entre todos los profesionales tengamos un discurso común, centremos al paciente en el foco de nuestra práctica asistencial y elaboremos este tipo de contenidos consensuados y donde incluyamos, lo que digo, elementos de colaboración y que al final respetando pues las competencias de cada uno en su ámbito de asistencial.
Doña Laura Martín, ¿y por qué es importante fomentar el autocuidado por parte del paciente diabético?
En una patología como la diabetes, lo que decía, que es una patología que no se siente, por decirlo de algún modo, es fundamental que el paciente sea muy consciente en cuanto a cuidados que tiene que tener, pues respecto a alimentación, por ejemplo. Tiene que controlar muy bien los alimentos que toma, saber muy bien si incluyen azúcares simples, si no, si puede afectar a su pico de glucemia, si no. Controlar también el realizar ejercicio físico. Muchos pacientes diabéticos tienen también sobrepeso y al realizar ejercicio físico también pues contribuye a bajar peso o a mantener el peso en el caso de que no tuviesen este sobrepeso. El tema del autocontrol. Todos estos pacientes diabéticos tienen que hacerse controles periódicos para ver sus niveles de glucemia y ver si el tratamiento farmacológico y las medidas que no son farmacológicas también están haciendo efecto. Es fundamental que sepan cómo hacer estos autocontroles, que sepan interpretar los resultados y la lectura que le da el glucómetro con el que se están haciendo estos autocontroles. Y lo que hablábamos antes, en el momento en el que se vieran cualquier tipo de herida que no cura, cualquier úlcera, sobre todo en los pies, rápidamente sepan que tienen que ir a su médico y que tienen que cuidarse esa herida porque es un síntoma de que la enfermedad está avanzando y de que están apareciendo complicaciones.
Pues Laura Martín, enhorabuena por ese trabajo de esa guía de actuación para el abordaje multidisciplinar de personas con diabetes tipo 2 y le deseamos todos los éxitos del mundo porque eso va a redundar seguro en un mejor cuidado de las personas que tienen diabetes, gracias en este caso a los farmacéuticos. Así que enhorabuena por ese trabajo y que pase muy buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Por el bulevar de los sueños rotos, va pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela.
Pues estamos llegando a nuestro final, pero de esta edición de Fórmula Salud, pero como siempre hacemos, nos gusta contar con algunos de nuestros colaboradores habituales. Y después de conocer las opiniones de la doctora Clotilde Vázquez en relación a la obesidad, vamos a hacer un poco de resumen. Y para esto saludamos ya a Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, amigos y queridos radioyentes saludables.
A ver, ¿la obesidad y el sobrepeso son ya una epidemia?
Pero luego, estamos ante una auténtica epidemia, no infecciosa en este caso, que está afectando a todos los países desarrollados. El estilo de vida actual perjudica claramente a nuestros niños y jóvenes. Todo comienza con el sedentarismo, el uso y abuso de videoconsolas, tabletas, teléfonos móviles y, desde luego, la incorrecta alimentación que se está llevando a cabo. Todo esto produce sobrepeso e incluso obesidad. Esto luego, a largo plazo, se paga y aparecen enfermedades metabólicas como la diabetes o las dislipemias, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial y más allá van a aparecer fenómenos tan complicados como la cardiopatía isquémica o los accidentes vasculares cerebrales.
¿Y este, doctor, es un problema que se da solo en Occidente?
Bueno, es un problema de todo el mundo occidental, pero también en los países en desarrollo. Podemos fijarnos en las calles de cualquier país. Vamos a ver un número creciente de niños y jóvenes con sobrepeso e incluso obesos. Y no solamente por los factores que hemos dicho anteriormente, sino también el consumo de alcohol y tabaco, que en lugar de disminuir, curiosamente aumenta, a pesar de toda la información que disponemos. También la ingesta de bebidas azucaradas, que es un problema importante en colegios y universidades. Además, no podemos seguir adoptando la postura de avestruz. Nuestros niños y jóvenes son los adultos ancianos del futuro. No podemos permitir que su calidad de vida sea peor que la nuestra. Desde luego, somos todos responsables de educarlos en hábitos saludables.
Y, doctor, ¿podemos y debemos prevenir estos trastornos?
Bueno, tenemos la suerte de vivir en un país con un excelente sistema sanitario, probablemente uno de los mejores del mundo. Pero ahora, más que nunca, es mucho mejor prevenir que curar. No solamente por el ahorro económico, no solamente por la sostenibilidad del sistema. Es el momento del cambio de mentalidad. En lugar de diagnóstico y tratamiento, hemos de virar a prevención y educación. Está bien disponer de excelentes servicios de cardiología intervencionista o cirugía bariátrica, por ejemplo, pero desde luego es mucho más saludable y sostenible algunos factores, como serían hacer deporte, al menos 3 días a la semana, realizar una dieta mediterránea con ingesta de frutas, verduras o pescados, disminuir desde luego el consumo de bebidas azucaradas y la bollería industrial, también disminuir en lo posible el estrés escolar y laboral, dormir, que no lo hemos comentado anteriormente, es importante dormir adecuadamente, un número de horas suficientes. Nuestros niños y jóvenes duermen cada vez menos y peor. Y por supuesto lo que hemos comentado, hay que disminuir el consumo de alcohol, tabaco y otros tóxicos.
Pues hecho queda el resumen. Muchas gracias y un abrazo, profesor.
Muchas gracias a vosotros y hasta la semana próxima. Un abrazo.
Yo soy el capone de la mafia. Yo soy el figlio de la mia mamá. Tú sei un estroncho. Merda. È un filo di Troia in Venezia, 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 cia, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas.
Bueno, pues así como siempre hacemos en este programa en Fórmula Salud, combinando la mejor música con los mejores consejos, llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, en la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, ya saben, aprovechen lo que queda del día para ser más felices.